Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder de ver.
Pensando, a vos quería saber que hablamos antes de... Era Axel Kuchevaski, que además de ser productor, periodista, hombre de hoy, es uno de nuestros embajadores de la industria del cine internacional.
Y además, en Hollywood, además.
Grosso, importante. Grosso, importante. A propósito del actor Alec Baldwin, en medio del rodaje, comillas, accidente, hasta que se aclare. Bueno,
llegó la visita.
Me dio una pista, me había dado una pista sobre música, pero no lograba comprender a dónde iba a viajar usted, a dónde iba a viajar yo, dónde iba a viajar los miles de oyentes.
Y los oyentes viajan con esta música, y con esta música le damos la bienvenida a alguien que sabe de música precisamente y de rock, ni le cuento. Hola Alejandro Ponlesica, ¿cómo te va?
Hola Luisa, gracias, acá estamos muy conmocionados con muchas noticias que siempre hay, pero fundamentalmente yo diría la transversal, la que une a todos los argentinos, que es el cumpleaños de Charlie.
Los 70.
Los 70 de Charlie, su cumple. El 23 de octubre siempre fue su cumple. Siempre hubo alguna razón, alguna excusa, algún lugar para que Charlie tocara en vivo. Hay algunos momentos atrapados muy fuertes con el 23 de octubre, por ejemplo el del 2009, que fue el concierto subacuático en la cancha de Vélez, que se cayó el mundo, se cayó el cielo, pero el concierto de Charlie se hizo y fue, para los que estábamos ahí, inolvidable, ¿no? Después hay, por supuesto, el Demasiado Ego, hay conciertos en el Gran Rex, está el Radio Say No More, que fue un proyecto hecho por Charlie y Juan Alberto Badía, fue del 2006 en el Gran Rex, y mañana va a ser especial.
Te hago una pregunta, que es la siguiente. Un gigante como Charlie, en un estudio, es una historia. Charlie en un escenario es otra historia. En un recital multitudinario es otra historia. ¿Qué le pasa a esos gigantes tan creativos? Porque ese hombre, bien lo dice Gieco, todos somos Salieri de Charlie, creativos desde cero. Dice do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, y el tipo ensaya con su piano, do, re, mi, uy, mi, puede ser, do, re, mi, ok, ya lo tiene, llama a sus amigos, los que empata con él durante toda su vida. Pero ¿qué le pasa cuando de pronto estalla, se corre la vida y aparecen los miles que lo quieren escuchar? ¿Qué le pasa a ese individuo?
Yo creo que es un premio, es un reconocimiento a él, a un hombre que tuvo muchas peleas en la vida con él y con el mundo, porque ser diferente, ser vivir en otro plano, es muy diferente. Claro. Y vivir sin intimidad también es difícil. Sí. Sí. Siempre hay como una lectura del Charlie García, que es la lectura del Charlie con la mirada de la prensa, muchas veces amarillista, muchas veces desde el lado del prejuicio o de la crítica. Pero esas miradas no van al que se recibió de profesor de piano a los 8 años, al que salió del conservatorio a los 12, al artista, al hombre culto que sabe muchísimo de historia, historia del mundo, a alguien que escribe como escribe, que sabe cómo escribe, que construye una canción desde la época de Sui Generis hasta hoy, cuya arquitectura vos la escuchás y sigue siendo indestructible, sigue siendo sólida.
¿Quién influyó
sólida
para que musicalmente a él? ¿Quién lo influyó además? Los
su
hijos?
Mamá. Su mamá. Mamá. Él tiene oído absoluto. Su mamá fue una de las grandes productoras de la televisión, sobre todo de los programas de folclore. Su papá fue otro otro maestro, creador de la fórmica, profesor de matemáticas, un tipo sumamente sólido, sus hermanos, su grupo familiar. Hay una historia de los 5 años o 6 años que estaba su madre en la producción, los grandes exponentes del folclore argentino de ese momento, estoy hablando de Ariel Ramírez, Eduardo Falú, y estaban ahí conversando, al final, y Charlie le dice a Falú, usted tiene una cuerda desafinada.
el niño
Charlie García. Y Falú, muy genial, dice, ah, sí, ¿y cuál? La quinta. Con esto lo que quiero decir es que esa solidez de artista se enfrenta con un nuevo mundo, con un mundo de fines de los 60, de los 70 puntualmente, muy difícil para la nueva camada, para la nueva juventud, muy difícil para un rock nacional, entre comillas, que hacía muy poquito que había nacido con Lito Nevia y con Almendra. Y tiene que luchar por ganarse su espacio, tiene que luchar contra el prejuicio primero de ser acústico, tiene que luchar contra...
¿Qué ser acústico?
En aquel entonces tocar instrumentos, tocar guitarras y tocar algún piano acústico en los shows. Después estaban los rockers que tenían ya instrumentos eléctricos. Sí. Para sonar.
¿Quién cree en él por primera vez? ¿Quién pone la ficha? Es decir, más allá de
la otra cosa,
arranca con Sui Generis, ¿no?
No, sí, claro, pero la otra cosa realmente importante de destacar es que los que creen en los nuevos artistas generalmente son otros argentinos. Es muy difícil que crean en los nuevos artistas aquellos sellos grandes. La persona que cree en Sui Generis se llama Jorge Álvarez.
Ah, mirá.
Jorge Álvarez, mirá. Editor, sí, quien creyó por primera vez en Kino para publicar tal también a Mafalda.
¿Y de las discográficas sale?
No, en ese entonces Jorge Álvarez, Mandioca, nace un sello llamado Talent que formaba parte de la distribución de Microfón, Mario Kaminsky. Por eso quiero decirte, toda la evolución que uno va llevando, cuando uno mira para atrás, ves que Sui Generis formó parte de Talent. Después, la máquina de hacer pájaros de Microfón. Los primeros dos discos de Serú Girán formaron parte de Music Hall, otro sello argentino. Los discos que siguieron de Serú Girán, de Interdisc, de Pelo Aprile, otro sello argentino.
Pero pienso muchos de esos... sellos discográficos creciendo a la par,
claro,
o con,
claro,
con el
por
rock,
supuesto,
obviamente, con el nacimiento ya potente del rock.
Exacto, porque creyeron en eso. Lo triste de muchas veces la Argentina, que con nuestros vaivenes económicos y todo, todos estos esfuerzos de estas editoriales, de esta gente que cree en nuestra música, que cree en nuestros artistas, la caída, los golpes económicos, todo termina ahogando. Y estos sellos originales de argentinos hoy forman parte de sellos multinacionales. Muchos de nuestros autores de libros, nuestra literatura, está en manos de sellos 90, claro, internacionales.
Sí, sí. 90 es ese modelo.
Ese traslado. Y en algunos casos, te encontrás con gente fantástica trabajando en esos sellos, gente argentina, tipos increíbles, pero el copyright, los dueños de eso, que es nuestra cultura popular, no son argentinos.
Pregunto, Charlie, bueno, es Charlie, claramente. ¿Con quién te parece que Charlie funcionó mejor?
En cuanto a músicos. Claramente Charlie tiene una evolución como artista, como él dice. En algún momento apareció por su vida los 60, los Beatles, la música inglesa, la música de los Estados Unidos, lo que pasaba acá. Y él forma parte de una evolución natural. Además de ser el músico que es, además de ser el artista que es arriba del escenario, yo digo que es como la luz del tren.
A ver, ¿por qué es eso?
Porque los productores de música argentina, los tipos que pensaron un poco más allá, no son muchos. Charlie tuvo un productor, Billy Bond, que produjo los primeros discos musicales de Sui Generis. Después produjo él. Los otros productores que uno dice, ¿quiénes son los otros productores de rock argentino? Gustavo Santaolalla, Lito Nevia. pero cuando vos me venís un poco para acá, Charlie es el maestro de los nuevos productores. Los músicos que tocaron con Charlie se transformaron en los productores más importantes de hoy.
Y fue generoso con las mujeres, además, Charlie. Además,
la Puma, por ejemplo.
Claro. Claro.
No, y antes.
¿Quién? Contanos.
Y porque mujer, la primera mujer del rock argentino se llama Gabriela. Y la segunda se llama María Rosa Llorio. Ah, claro. Por su hijieco. Mujer de Charlie también. No hubo mucho espacio para las mujeres y hubo
por eso
no,
lo
mucho
digo,
tiempo.
Pero, no lo hubo. Pero no. Sí con Charlie.
Claro.
Por eso lo digo.
Charlie adoraba a María Gabriela, hasta Rosarito, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, fue productor del primer disco de Fabiana. Charlie siempre fue transversal y además, como digo, la luz del tren, vanguardista en todo sentido, lo que pasaba arriba del escenario.
Yo digo, con Maradona pasó que le cortaron las piernas con la droga y compañía. Cuando la droga lo atraviesa, ¿se cae esa producción? O a pesar de todo, y no hablo de la última tragedia donde Palito se hace cargo y ahora hace lo que puede, digo, ¿de qué manera lo fue minando esa adicción?
No, yo lo que diría, si vos me decís hoy visto en esta altura del partido, yo te diría que Charlie, como suele pasar en la mayoría de los artistas, no tiene la misma voz que tenía en el 82 con Serú Girán.
¿Sí?
Es impresionante.
Ah, eso decí, ¿no?
Yo tuve la suerte de trabajar con él, lo conozco de toda la vida,
contanos,
por supuesto.
De tu relación, contanos.
Nos conocemos mucho.
¿Cuándo?
No, nos conocemos desde que él tocaba en Sui Generis. Pero hemos intercambiado momentos, nos conocemos. Pero
estamos hablando con Alejandro Ponlesica. ¿Sí? Vos nos estás escuchando en todo el país. Porque además de ser el director de Radio Nacional, cuando vos antes de todo esto, tenías que poner, me voy del país. ¿Qué pones? Pasaporte, ahí. ¿Qué pones?
Yo soy DJ.
Ahí pones DJ.
Desde el primer día.
Pero le pones
desde que iba a cualquier hotel a trabajar y te daban la ficha de DJ. Cuando lo nuestro todavía no era una profesión. Yo soy DJ y después hago otras cosas.
Bueno, hablando de cuándo lo conocí.
No, yo. Bueno, nada, los que nos queremos, lo admiro mucho, admiro su música, ha sido parte de nuestra música, de todo lo DJ que pone música en todos lados. Un día, estando trabajando con Juan Alberto en Pinamar, llega Charlie, había tocado en el Gesell Rock Festival, y llega Charlie un poco ofuscado, porque su equipo de sonido no había sonado bien. Y entonces le dice a Juan Alberto, yo tendría que transmitir mi música por telepatía, así todos la escuchan como yo la hago. Y entonces Juan, que siempre vio también otra parte de la vida, le dijo, hagamos tu música en la radio. Y así nació Radio Say No More. Empezamos en ese 2006,
Radio Say No More,
un espectáculo fantástico, tres personas arriba del escenario, Juan Alberto, el maestro de ceremonias, que contaba todo, yo que musicalizaba con todos los temas instrumentales de Charlie.
Ah, no, me mataste de amor.
Qué que está bueno escucharlo de vez en cuando, las músicas de películas, esas cosas. Y nosotros teníamos todo un clima, y después Charlie venía y tocaba lo suyo, pero lo hacíamos en un teatro que no tenía equipo de sonido. Toda la gente que estaba ahí y de los que estaban afuera lo escuchaban por radio o por auriculares.
Muy buena la idea.
Eso fue creación de Charlie.
Es genial.
Creo que ahora alguno lo está haciendo, pero él lo hizo antes, por supuesto.
Ni podcast.
No, por eso. Eso fue Radio Say No More. Fue algo realmente muy, muy lindo. Ese fue la primera vez que tuve la suerte de trabajar a su lado. Y después, con el tiempo, nuevamente, él me llama cuando él prepara el proyecto de 60x60. 20 canciones. En un concierto por noche, tres conciertos, cuando cumplía 60 años, 60 canciones. Y no le había gustado, se hacía en el Gran Rex, no le había gustado mucho el aviso, la locución del aviso. Entonces me llama y me dice, Pont, ¿qué te parece si Juan Alberto le pone la voz? Entonces le digo, ya se lo mando a Juan. A media hora, la grabación, viste, todo con las cosas fantásticas. Y le digo, Juan Alberto me pidió un favor. Sí, Juan en esos días había armado en su casa Hub Radio y me dijo, tenés que ir a verlo a su radio. dale, dale, me dice Charlie, qué sé yo. Bueno, vamos a la radio, volvemos, lo traigo a su casa y conversando, qué sé yo, le digo, qué lindo que le va a hacer lo que va a hacer 60x60. Y le digo, esto va a quedar como un documento. Y me viene y dice, si a nadie le importa, no lo va a grabar nadie.
No. No.
Levanto, corto, se baja Charlie del auto, lo llamo a Juan y le digo, Juan, ¿vos podés creer que nadie va a grabar esto? Nadie va a hacer. Estábamos pensando en la época de los DVD y todo eso. Sí, entonces claro. Juan me dice, déjame hacer una llamada. Estoy contando una historia muy linda. Muy lo llama lindo. El hermano, a Carlito. Sí. Y le dice, Carlito, ¿tenemos el estudio de Recordvisión? Y Carlito le dice, mira, si es un día que hay fútbol, no. Porque estamos...
Claro.
Charlie toca a las 3 de la mañana en cualquier lugar, cualquier día de la semana. Teníamos la suerte que el Gran Rex tocaba los lunes, los miércoles, todos los días. Lo llamo, me llama Juan y me dice, ¿podemos hacerlo? Bueno... Le cuento
Carlito.
Le cuento, claro, le cuento a Charlie y Charlie y Mecha arman toda una movida para que pudiéramos hacerlo. Así nació 60x60.
Igual por lo que decís, Charlie estaba en todo.
Absolutamente.
Digo, no estaba en la música, estaba en todo, en la organización, en la locución, en todo, todo. Charlie, pensaba, tenía una visión.
Charlie ve todo. Por eso. Yo digo, trabajar a su lado es subir a un umbral de creatividad que uno obligatoriamente sube por el ascensor. Tenés que tratar de entenderlo, ¿viste?
Quiero decir algo. Hago un paréntesis muy breve. El otro día que hicimos de la Quiaca a Ushuaia recordar lo de Gico, en esto también aparece Juan Alberto, y Santa Olalla dice, vamos a grabarlo esto, porque si no se pierde.
Tal cual.
Vamos a estar con los más grandes. ¿Y quién lo graba?
Es un registro.
El hermano de Charlie fue.
Pero vos te das cuenta en la precariedad. Es decir, Argentina anda porque hay un montón, además de talento y creer, porque le pones además alma, ¿viste? Ganas, y fuerza ganas. Y ganas. Si no,
ni lo dudes.
Estamos hablando de próceres.
Estamos hablando de próceres. Y de gente que la vio.
Que la ve más
y
lejos.
Y que sacrificó sus tiempos, su bolsillo, su sueño. ¿Viste? Porque a fines de los 90 salió Buenavista Social Club.
Claro.
Lo hizo Ray Cooder con los músicos cubanos. Uh-huh. Y con dinero, con mucha producción. Sí. Y es un suceso mundial. ¿Ok? León Gieco, de Ushuaia de la Quiaca, se hizo 20 años antes.
Café de los Maestros.
Café de los Maestros.
Agarró al Mariano Mora.
Y
sabía
sí.
que la vida se lo lleva.
Exacto.
Grabemos ahora, es el momento.
Este es el momento. Y bueno, eso me pasó con Charlie, trabajé con él, hicimos 60x60.
¿Quieres poner un poco de música?
Pongamos un tema. Claro, sí, la gente quiere escuchar a Charlie García.
¿Qué quieres poner? A ver, tal.
No sé, ahí le dije a Ale. Mandá vos porque cualquiera de los que pedí son buenos.
A ver.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando
no me digas escuchas que
Mercedes con Milton. Charlie viajó a San Pablo para hacer la música. Ahí está la voz de Milton. Por eso quise poner esta versión. Porque ahí tenés al Charlie artista productor. Ahí va, mirá.
Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
Yo digo, ¿cómo se vuelve a reescribir? Porque cuando la canta, la reescriben.
Absolutamente. Belleza, libertad, mirá qué palabra, cómo la usamos, cómo la usaron los artistas. Ahí escuchá, llegó a Willy Turri nada más en batería.
Pero ella siempre está.
Ahí está. Sí.
Bueno, todos los instrumentos son de Charlie, menos la batería y el concepto, la producción, ¿no? Este es la segunda vez oficial que León trabaja con Mercedes y después siguió y hizo ese disco con Mercedes, Alta Fidelidad, que es un lugar donde tenemos que abrevar. Porque ahí, en esos especiales que presento, digo, miles escriben de Charlie. Todos hablamos de Charlie, pero hay que escuchar su música. La obra del artista es lo que realmente
su punto despierta emoción. Magistral, ¿cuál fue?
Y yo creo que los ochentas de Charlie, en realidad hay que seguirlo todo, ¿no? Pero me parece que los ochentas, digamos, Serú Girán, que fue de una potencia artística como supergrupo, como lo que hicieron arriba del escenario los cuatro, pero su carrera solista, que empieza en el 82, yo creo que lo que es esa luz del tren, es el que marca Es por acá, es el que nos enseña a partir de Clics Modernos los sonidos, cómo iba a ser la década de los 80, se transforma el rock en una parte popera, entonces también se pueden bailar las canciones, claro. Las podemos cantar. Es un momento donde también les enseña a sus hermanos lo que es producir, cómo se produce un disco, cómo hay que sonar.
Él lo sabía, eso, claro.
Y claro, yo creo que ahí...
¿Trascendió Argentina?
Absolutamente.
Absolutamente.
Sí, claro. Y además es un poco la fuente de inspiración del sonido también, del sonido latinoamericano, de los mexicanos. Pero yo he tenido ocasión de verlo eso, por ejemplo... con 60x60, que se la mandamos a Peter Gabriel.
¿Y
le
gustó?
Y claro, le gustó mucho. He tenido mucha evolución. Unos años después viajé a Nueva York llevando 60x60 y la llevé a Sterling Sound. Sterling Sound es el estudio más importante de masterización de discos, de todos los que te puedas imaginar, ¿no? Y Ted Jensen, el ingeniero que masterizó esto y algunos discos de Charlie, masterizó The Clash, los Rolling Stones, Guns N' Roses, qué sé yo, todos los artistas que vos decís cómo suena esto, y yo llegué sin avisar, ¿viste? Que a veces es difícil, vos llegás a una oficina y decís, bueno, yo quiero ver a tal persona, y me dice, no, está muy ocupado, no sé qué. Bueno, vengo de Argentina, le traigo Charlie García. Y fue como un silencio así.
¿Así?
Y apareció Ted Jensen a agradecerme que le llevaba lo de Charlie García. Y le dije, no, ¿cómo está Charlie? Así fue la primera palabra. ¿Cómo está Charlie? Bien, le digo, estamos con esto. Está soñando el Colón y qué sé yo. Y eso es Charlie. Cuando vos me preguntás, obviamente es un artista de alcance mundial, reconocido. Su música se toca en otro lugar del mundo. Particularmente creo que, como pienso de Piazzolla, dentro de 300 años la música de Charlie, total, y la música de Piazzolla, claro, se seguirá tocando, total, ¿no?
Ale, dijiste mañana es un día muy especial. ¿Qué va a pasar mañana con
Bueno, mañana es el cumple de Charlie.
Sí, claro.
Hay muchos...
70.
70. Hay muchos eventos. Puntualmente, el Ministerio de Cultura de la Nación, en el CCK, hace el cumple de Charlie. Está dividido en cuatro bloques. Esos bloques... por un lado tienen una primera mirada académica de músicos clásicos, donde hay muchos temas de Charlie tocados, instrumentalmente, si se quiere. Después hay una segunda mirada que está orientada al jazz, al tango y al folclore. Temas de Charlie que están armados, sí, en ese concepto. Ahí toca, por ejemplo, el Diego Esquici Quinteto. Ahí toca... A ver, lo voy a chusmear porque tengo tanta gente en mente que a veces te olvidas, ¿viste? Está Nico Sorín, está Mariano Otero, está Santiago Vázquez, Andrés Biusaert, Hernán Jacinto, gente muy ligada al folclore, al tango. Y después vienen dos bloques importantes, el de las 18 horas y el de las 20. El de las 18 horas está la banda que armó Charlie. Ahí está el Zorro Bonquintiero, está María Eva Albistur, está Alfredito Tot, está Alejandro Medina, está Samalea, Rosarito Ortega, en la banda de Charlie, y hay toda una serie de temas curados por el propio Charlie. Charlie dijo, che, habría que tocar esto. O alguien le dijo, ¿qué tenés ganas que toquemos? Y y después hay otro bloque donde están de invitados distintos protagonistas, Julia Senko, Julieta Venegas, Richard Coleman, Benito Cerati, Cucuza Castiello, haciendo tango en tango versiones de temas de Charlie, que es mortal, Lara, Emanuel Orvillier, Brenda Snicker, sí. Mavi Díaz, Lito de Pumer, Rosario Ortega, Hilda Lizarazu. Sí. Si quieren, escuchamos bueno. La noticia y cierro.
Dale.
Después de las noticias,
pero cómo no.
Vamos arriba, Charlie García.
Sumamos a lo que recién abordaban en Encuentro Nacional. La TV Pública transmitirá mañana el show homenaje a Charlie García en el CCK. La Televisión Pública se sumará este sábado desde las 20 a las celebraciones por el cumpleaños del gran artista, con una transmisión desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. En el megaconcierto del CCK, que se dividirá en 4 bloques musicales, más de 100 músicos desarrollarán un festejo musical en cadena entre las 14 y las 22.
Seguimos hablando con Alejo Polnesica, director de Radio Nacional y, por supuesto, DJ, como se autodefine él. Bueno, cerremos entonces.
Bueno, les completo, porque CCK, esto es muy importante para todos los oyentes de Radio Nacional. Lo del CCK de mañana, desde las 12 del mediodía, aquellos que puedan o que lo pueden hacer por internet también, sintonizan la 93.7, Nacional Rock. Nacional Rock va a llevar adelante la transmisión desde el CCK de todo lo que pase ahí.
Son queridos animadores.
Exactamente.
Mex, por ejemplo.
Mex, está Diego Ripoll, Eddie Babenco, está muchos periodistas como Alfredo Rosso, Eduardo Fábregas, Cecilia Lía, muchos, Miki, la propia Miki Luzardi, que yo le pedí que también esté al aire. Así que vamos a tener toda una transmisión constante.
A partir entonces
de las 12 del mediodía. Pero lo importante es contarle esto. Desde las 17 horas, Radio Nacional celebra el cumple de Charlie García en todas las emisoras de la Argentina.
Ah, ¿cómo es eso?
Nosotros desde las 17 horas conectamos desde la transmisión de la Rock, sí. Y vamos a salir en todas nuestras radios. Charlie García, Charlie es nacional mañana. Porque Charlie nos une. Las cosas que nos unen, que tienen que ver con nuestra identidad, tiene que ver también con los artistas que nos unen. Charlie es uno de ellos y para nosotros era muy importante. Y muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando en muchos lugares del país, quiero compartir con ustedes cosas que voy sintiendo y conversando con periodistas o directores de nuestras emisoras de distintos lugares. Realmente hay una ansiedad por escuchar el programa nuestro de Radio Nacional y por escuchar este cumpleaños de Charlie García,
sí?
Con estos artistas, sí? Muy grandes,
sí?
Como todos saben, no en todos los lugares existe internet, no en todos los lugares hay televisión. Lo de mañana, nuestra transmisión conforma un proyecto de todos los medios públicos que vamos a estar celebrando y difundiendo el cumpleaños de Charlie García. Lo que pasa es que la televisión pública no estará todo el tiempo, sí estará en el YouTube de Contar, donde la gente puede ver lo que pase arriba del escenario, pero Radio Nacional está todo el tiempo. Y nuestros conductores, vamos a estar interactuando con los músicos, con gente querida, con gente muy cercana a Charlie, sobre lo que pase, esta celebración que es de todos.
estás y están todos y todas invitados a la fiesta de
Charlie. Es enorme, te digo que es enorme la producción esta para llegar hace muchos meses. Sí. Uh-huh. Bueno, Alejandro, una vez más, gracias.
Les agradezco a ustedes que y les pido disculpas porque me hacen hablar mucho. Pero bueno.
Pero uno, la comunicación es eso.
Uno es un entusiasta.
Siete claro. décadas.
Lo felicito.
¿Qué tema tengo que elegir para cerrar esto? A ver.
Y pone uno que sepamos todo. Dice, che, tocate algo que sepamos todo en los fogones. ¿No?
¿Esta?
Sí.
Preciosita. Vamos a tocar algo que ustedes conocen, con alguien que ustedes conocen, y va a ser lo más. ¡Hey, Gustavo!
Con Gustavo Cerati, además, invitado.
Ahí va, se va.
Va al ritmo, ¿eh? Okay, atento, linda versión. Lo quiero mucho. Total.
Escucho tus palabras, se acerca la matanza de los ladrones y sacude un poco las paredes casadas y que para que nunca llegó. Miras como las piedras, miras como las piedras, miras como las
Encuentro Nacional.